Ser Podcast.
De nacer El Larguero con Manu Carreño.
Muy buenas noches, feliz noche de Reyes a todos. Me imagino que estarán a punto de pasar sus majestades los Reyes por cada una de vuestras casas en un ratito, en unas horas, y que tendréis todo preparado. Los zapatos ahí al lado del árbol, habéis dejado agua a los camellos, es así, ¿no? Agua a los camellos y los zapatos al lado del árbol para que dejen por ahí los regalos que tengan que dejar. Y para que en esta noche tan mágica y tan especial, sobre todo en las casas donde hay niños, se viva de una manera tan bonita y tan diferente al resto de noches del año, hay un programa que se emite desde hace, si no me equivoco, 56 años, la 56 edición, del programa Camnen Sense Ayuguina en Radio Barcelona, que ahora mismo llevan ya creo que 4 horas y pico de emisión y van a estar hasta las tantas de la madrugada, más allá incluso del Larguero. Es un programa en el que se subastan varios artículos, no solo de deportistas, varios objetos que donan a algunas personalidades del deporte, de la cultura, de la política, etcétera, etcétera, con el objetivo de recaudar dinero para que ningún niño esta noche se quede sin su juguete. Para que ningún niño y ninguna niña, si alguno no ha podido hacer la carta a los Reyes Magos porque, bueno, pues porque se le ha olvidado o porque a lo mejor por esa casa no van a pasar los Reyes, Camnen Sense Ayuguina va a intentar esta noche echar una mano a sus majestades los Reyes. Radio Barcelona, 11:32. Ya escucho por ahí a los compañeros con Jordi Martí capitaneando a todos ellos. Hola, Jordi.
Capitaneando Rosa Badía, ¿eh?
Rosa Badía capitaneando. Capitana y cabo chusquero.
Eso es.
¿Cómo estáis, Rosa? Hola,
buenas
Jordi.
Buenas noches. Pues buenas sí, aquí noches. Estamos con Jordi Martí, con Sique Rodríguez, con Ana Puigvoltas, con Nuria Pujadas.
Oh, equipazo,
y con todos estos amigos que se incorporan ahora al Larguero con este aplauso. Este es el ambiente del nuevo estudio Tedeschi de Radio Barcelona, en la edición número 56 de Camnen Sense Ayuguina. ¿Cuándo tenemos en este momento en nuestro marcador 27.215 euros?
Bueno.
Y hay una guerra por el casco de Rosalía.
Casco negro con unas orejas aquí raras, un graffiti de Motomami detrás, un casco de Rosalía. Está en 3.100 euros, Manu. Lo tiene un oyente que se llama Diego, pero hay otro que se llama Antoni,
¿sí?,
que está pensando si sube la oferta o no. Quizá ahora que lo escucha toda España.
Hombre, el casco de Rosalía no lo tiene cualquiera, eso tiene mucho valor.
Desde luego que sí, desde luego que sí.
Por favor.
Es una de las joyas de la corona, ¿eh?
¿Qué más objetos hay? ¿Por qué más se puede pujar a esta hora, Jordi?
De momento es lo que más se paga ahora mismo, es una guitarra de Pau Donés.
Tenemos el original de Ibáñez, la guitarra de Pau Donés, tenemos la chaqueta de Serrat.
Las botas de Lewandowski usadas, Manu.
Sí. Con aroma especial.
Vale. ¿Las del partido contra Osasuna o las del derbi contra el Español? No se sabe cuáles son, pero bueno, las botas de Lewandowski.
Usadas están en 600 euros y al alcance de muchos de nuestros oyentes. Me sabe mal porque los guantes de Sandor Martín, boxeador,
sí,
yo pensé, hombre, subcampeón mundial de peso pluma. Yo pensaba que podían ser para Antonio Romero, pero ya las hemos dado.
Oye, yo he visto entre los objetos que se subastan esta noche que hay una camiseta de la selección de Ucrania que donó Lluís Cortés.
Sí, hay dos. Una del equipo masculino y otra del equipo femenino.
Me gusta.
Con la firma del capitán y la capitana.
Me gusta esa camiseta. Me gusta. 300. Venga, a ver si puedo llevarme alguna de las camisetas de Ucrania. Yo la de Lluís Cortés, la que ha donado el seleccionador femenino Lluís Cortés.
Oye, también tenemos una litografía de Javier Mariscal.
Espera, que el Manu ha dicho, yo la de Ucrania, pero ¿qué pagas por ellas, Manu?
No sé cuánto está ahora mismo.
En 3.000,
pues entonces 3.001.
Está en 300.
En 300, pues venga, 400. Voy a dar 400 por la camiseta de Ucrania. Venga, 400 euritos por la camiseta de Ucrania. Esa guárdamela, Jordi.
Lo tienes aquí apuntado.
Por favor, me hace mucha ilusión. A ver si puedo conseguirlas. Vale, pues fenomenal. Oye, en un ratito seguimos y luego tenemos a Nedrín, Jordi, también, y hablamos de todo un poco.
Ahí estaremos para hablar con, para hablar entre otras cosas de Laporta, que es quien ha tenido también, Manu, la gentileza, de la gentileza de entregarnos hoy las botas de Lewandowski y de Gavi.
Sí, señor.
Y de Gavi, exactamente.
Qué bien,
sí,
qué
sí.
bien. Muy pues bien, Manu. Luego os escucho. Un abrazo, qué bonito todo lo que hacéis todos los años. De verdad, chapó y enhorabuena. Que ningún niño se quede esta noche sin juguete. Y para eso están ahí Jordi, Martí, Rosa Badía, Sique Rodríguez, y etcétera, etcétera, etcétera. Adiós, chavales, luego nos oímos. Adiós, un beso,
adiós,
a todos.
Sí, sí. Adiós, adiós. Un largo, etcétera, porque son muchas las personas que realmente hacen
fe. Siguen con la emisión en Radio Barcelona. Bueno, pues bienvenidos a este larguero tan especial en la Noche de Reyes, en la que también ha habido Copa del Rey. Los tres últimos partidos de los 16avos de final y sin sorpresas. A las 4 de la tarde le ganaba el Betis al Ibiza Islas Pitiusas, 1-4, sin muchos problemas para el equipo de Pellegrini. A esa misma hora le ganaba Osasuna 1-2 al Nasti de Tarragona. Es verdad que el partido se resolvió en la prórroga. Esos dos partidos se jugaron a las 4 de la tarde. Y a las 9 de la noche se ha jugado el Eldense Athletic Club de Bilbao, con una goleada para los de Valverde, que le han hecho 1-6 al Eldense. Tenemos a nuestro compañero de Radio Elda, Raúl Belda, que está por ahí. Hola, Raúl. Buenas noches.
Hola, Manu. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte y de saludar a todos los oyentes, ya en el estadio nuevo Pepi Camal vacío.
Pues lo mismo te digo, encantado de saludarte y de que nos cuentes que ha sido un partido sin mucha historia, ¿verdad? Porque ha sido coser y cantar para los Leones, ¿no?
Bueno, no creas, sin mucha historia en la segunda parte, porque el primer periodo ha estado más igualado. De hecho, antes de que se adelantara, Athletic Club ha tenido una ocasión clarísima el Club Deportivo Eldense para haberse puesto por delante en el marcador. Sin embargo, en dos desajustes defensivos ha marcado el equipo de Valverde, se ha marchado al descanso con 0-2 y ya en la segunda parte sí es verdad que el fútbol del Club Deportivo Eldense ha sido un quiero y no puedo ante la pegada del Athletic Club, que evidentemente ha demostrado la diferencia de categoría entre un equipo
claro.
Mejorcito que hay en España y uno de la primera red del fútbol español.
Desde luego, y que además el Athletic siempre se toma muy en serio esto de la Copa, no hay más que ver el equipo que ha sacado. Tenemos por ahí a Rafa Alcorta. Hola, Rafita, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Has dejado ya los zapatos al lado del árbol y eso, le has dejado agua a los camellos.
Sí. He dejado todo lo que podía, pero no sé si voy a tener suerte.
Ay, venga,
menos.
No desesperes, algo traerás seguramente. Oye, que digo, fíjate la alineación, Lecue, Vivian, Geray, Yuri, bueno, Aguirrezabala, que es el portero de la Copa, y luego Miguel Vesga, Nico Williams, Muñay, Berenguer, Raúl García, sí. O sea, toda la artillería que tiene.
Sí, bueno, como dice el compañero de Elda, el Eldense ha estado bien, es verdad que esos dos goles tan rápidos en la primera parte pues ya te dejan tocado, pero me ha parecido un equipo muy, muy ordenado, y es verdad que habían tenido una ocasión antes. Lo que pasa es que, bueno, pues está Julen Aguirrezabala, que cada vez que le vemos, pues nos sigue gustando cada vez más. Y es cierto que el Atleti lleva ya unos cuantos años jugando muy en serio la Copa, arriesgando poco, todo el rato al ataque, aunque vayan ganando 1-2, 1-3, 1-4, van presionando arriba. Y yo creo que eso es lo que le está dando pues salir de estas eliminatorias con bastante de solvencia.
Sí, sí, totalmente, ha sido así. Sí, es verdad que aguantaba ahí un ratito al principio, como decía Raúl, pero luego la superioridad ha sido total. Pues nada, vamos a ver el sorteo del lunes. Está siendo realmente buena la temporada del Athletic Club de Bilbao. Y la Copa ya sabemos lo que le pone siempre. Esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén. El Athletic, tú lo sabes, es un club muy copero, ¿no?
Es muy copero y es verdad que ahora están en un buen momento, y todos los años hay una ilusión tremenda, ¿no? Y las últimas temporadas, pues quitando el año pasado cuando nos eliminó el Valencia, prácticamente habíamos pasado no sé cuántas eliminatorias seguidas y nos habíamos plantado en dos finales en dos temporadas, ¿no? Y bueno, otra vez tenemos mucha ilusión por llegar y ganarla. Ya veremos el sorteo, porque creo que son 12 equipos, ¿no, Manu? ¿De primera o 13?
Sí, 12, solo queda el Ceuta de Primera Federación y tres segundas, el Levante, el Sporting y el Alavés.
Sí, que son equipos que si te toca en su casa son equipos fuertes.
Sí, ya tres. Recordamos que el sorteo es el sábado a las 11 y que no es sorteo puro todavía, porque al Ceuta y a los tres de segunda le va a tocar contra un equipo de primera seguro, y además jugarán en su campo. Y lo que tú dices, te toca un Sporting en el Molinón o un Alavés, cuidado, o Levante.
Cuidado, con los campos llenos y son equipos buenos de segunda división además. Bueno, ya veremos, pero ya a estas alturas ya… Lo que nos toque, fíjate que el año pasado eliminamos al Madrid y al Barça, y luego nos eliminó el Valencia, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, el Atleti siempre está preparado para la Copa, eso es verdad.
Rafa, te escucho el fin de semana. Que vaya bien.
Sí,
feliz
señor.
Noche de Reyes.
Un abrazo.
Cuídate
a todos.
Amigo.
Que tengáis suerte.
Sí, señor. Vamos a ver si nos la hemos ganado o no. Un abrazo,
hasta
Rafa. Adiós.
Hasta luego, compañeros.
Rafa Alcorta. Y un abrazo también a nuestro compañero Raúl Belda. Un abrazo, Raúl.
Buenas noches, un abrazo.
Chao, un saludo grande. Ese es el último partido de los 16avos de final de la Copa del Rey. Y como digo, el sábado a la 1:00 p.m, el sorteo de los octavos. Estos son los 16 clasificados. El Ceuta, único de Primera Federación. Lo que hablaba con Rafa Alcorta, Levante, Sporting y Alavés de segunda. Y los otros 12 son primeras. Villarreal, Valencia, Real Madrid, Español, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis, Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Hoy ha terminado la Copa, el sábado el sorteo de octavos, pero mañana, bueno, y la semana que viene la Supercopa de España, pero mañana arranca ya una nueva jornada de Liga, la 16ª, con 2 partidos, a las 6:30 el Elche-Celta de Vigo, a las 9 Valencia-Cádiz, donde debería estar Lucas Pérez, en ese Valencia-Cádiz, pero estará en el Depor Unionistas de la Primera Federación. En un ratito hablamos con el jugador del Depor, aquí en el Larguero. En la Premier ha habido partido de Liga, uno, el que faltaba para cerrar esta jornada, el Chelsea 0, Manchester City 1. Se le puso el partido bastante cuesta arriba al Chelsea, nada más empezar, porque se le lesionó. En el minuto 5 Sterling, entró Aubameyang, y en el 22 Pulisic, entró Chukwuemeka. Con esos dos cambios intentó apañar un poco la situación. Pero luego el City metió 2 cambios también que fueron providenciales, con Grealish y con Mares, que entraron en el 60 y en el 63 Grealish centró y Mares marcó. Así de productivo fue ese doble cambio de Pep Guardiola. Así que 0-1 le ha ganado el City al Chelsea para cerrar este partido, esta jornada de Premier. Se pone el City a 5 puntos del Arsenal, que ayer, ya sabéis, empató. Arsenal líder con 44, el City de Guardiola con 39. Tercero es el Newcastle con 35, cuarto el United también con 35. Y fuera del fútbol, luego nos contarán Ponsetti y Fernando Alves la jornada del día del Rally Dakar, la quinta etapa, donde ha ganado el qatarí Alatilla, a pesar de que hoy tenían algunos caballos más de potencia los Audi. Ha quedado por delante de Carlos Sainz, que ha cedido 2 minutos, así que amplía un poco más la ventaja, que está en torno a los 35. Bueno, luego hablaremos con ellos. Tremendo el accidente que ha tenido Laia Sanz, que ha dado 5 vueltas de campana al coche y con todo ha conseguido volver a ponerlo en marcha y cruzar la meta. Y accidente de Joan Barreda, que ayer ganó la etapa en motos y que hoy ha tenido un accidente espeluznante. También ha salido bien parado. Espeluznante el accidente de Joan Barreda, de verdad. Y en la Euroliga, derrota del Baskonia en la cancha del Alba Berlín, 8-5, 8-4. También ha caído el Barça en el Palau contra la Virtus de Bolonia de Escariolo, 7-5, 8-3. Y mañana turno del Real Madrid contra el Maccabi y del Valencia frente al Estrella Roja. Las 11:43, están por ahí calentando en la banda Antonio Romero, Julio Pulido, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí, Miguel Ángel Chazarri y Marcos López. Enseguida escuchamos lo mejor de la entrevista de Joan Laporta a los compañeros de El Quetillugas esta mañana en Ser Cataluña, pero ahora mismo nos espera un entrenador de primera. Vamos con él. Este es el Larguero de la Noche de Reyes, de la noche más especial del año, seguramente para muchos y sobre todo para los que tenéis gente menuda en casa. Y ha sido una semana especial y vienen siendo unos días especiales también para nuestro siguiente protagonista. Viene de ganar 1-5 al Cartagena en Copa y de ganarle 2-1 al Valencia en Liga. Está en octavos de la Copa del Rey, también está en la Conference League y es séptimo en la Liga. Pero ha sudado tinta china hasta que ha conseguido enderezar un poco el rumbo, porque recordamos que no ganó hasta su 5º partido en el banquillo. Cogió al equipo nada más marcharse Emery a la Premier, a Aston Villa. Y desde entonces todo han sido victorias, lleva 5 consecutivas. Llegaron a cantarle Quique, vete ya, pero parece que las aguas se han calmado y que Quique Setién ha conseguido por ahora controlar la situación. Entrenador Quique Setién, buenas noches.
Buenas noches.
Lo he dicho bien, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
No, lo has clavado.
Lo he clavado. Más tranquilo, ¿no? Bajan las aguas más tranquilas, ¿no? Que después de la zozobra inicial.
Sí, bueno, la realidad es que el comienzo fue un poco turbio, ¿no? Porque en realidad tampoco tuvimos mucho tiempo para hacer nada, ¿no? Y ya empezamos a competir y sí que es verdad que el cambio produjo un shock importante y bueno, afortunadamente hemos enderezado esa etapa y, claro. Y ahora pues podemos ver el futuro con un poco más de optimismo, está claro.
Tú también llegaste un poco desengrasado, ¿no? Un poco como dijiste, sí, ¿no? Sí. Lo reconociste, ¿no? Llevo un año y medio, tal, no sé qué, pero ya te has puesto al día, ¿no?
Sí, realmente, hombre, fue todo muy, muy rápido, fue inesperado, ¿no? Porque nadie podía prever que el Villarreal que se iba a quedar de repente sin entrenador cuando las cosas van bien, claro. ¿No? Que lo normal es que tú vayas a los clubes cuando las cosas van mal, ¿no? Y que los cambios pues casi se están esperando y realmente no fue así, porque claro. En principio estaban bien y el cambio pues sí que bueno, les trastocó un poco a todo el mundo, ¿no?
A ver si te va a pasar lo mismo, te van a venir a buscar de la Premier en unos meses.
No creo.
Bueno.
Además, estoy muy contento y muy feliz aquí. Creo que es que estoy en un sitio extraordinario. No dudo que Emery no lo estuviera, que pensara lo mismo que yo, seguro, porque además le fue muy bien. Pero bueno, yo Emery todavía es más joven y yo. A mí me gustan estos sitios tranquilos, ya que peinas, son más tranquilos.
Ya peinas canas. Comienzo. Ya peinas canas.
Efectivamente, sí, sí, efectivamente.
Oye, el Mundial te vino bien, ¿no?
Sí, muy bien. Porque necesitábamos ese tiempo para poder trabajar, ¿no? Porque al principio, hombre, en cuanto a filosofía, pues yo creo que Emery y yo podemos tener cosas en común, pero hay muchos matices que son diferentes. Y en este sentido, claro. Pues los cambios en
un mes para
cosas
trabajarlo, ¿no?
Muy,
ha sido un mes para trabajarlo, claro, fantástico.
Claro. Está, sin duda.
¿Qué
sin
te pareció duda, la claro. selección? ¿Qué te pareció la selección? Así en general, un análisis bueno, así rápido. Y que se fuera Luis Enrique luego, o bueno, que se fuera, que decidiera la federación no renovarle mientras parecía que se lo estaba pensando Lucho.
Bueno, a mí la selección me gusta y me ha gustado. Y la realidad es que es verdad que siempre hay cosas que puedes mejorar, ¿no? Pero claro, estas competiciones en las que juegas a un partido y te estás jugando tantas cosas, pues no son partidos fáciles. Y de hecho hemos visto a muchos equipos que no han tenido el atrevimiento para hacer más cosas, ¿no? Para ser o mostrarse como realmente son. La posibilidad esa de poder controlar un partido durante muchos minutos, no hacer gol y que luego te hagan una contra, pues eso siempre uno tiene miedo, ¿no? Y esto lo conozco yo bien.
Sí, sí.
La realidad es que tú te estás arriesgando muchas cosas en un partido solo y claro, al final eso se nota en las piernas de los futbolistas.
¿Tú crees que hubiera sido bueno que siguiese Luis Enrique? Digo tu opinión, ¿eh? Como hombre de fútbol, la federación tiene su...
Yo sí, a mí Luis Enrique me encanta, o sea, me parece un grandísimo entrenador y creo que estaba haciendo un trabajo excelente. Otra cosa que haya algunas decisiones que tome que a uno les gusten más o menos,
bueno,
¿no?
Claro, eso
en
es
las
así.
Que me incluyo, ¿no? Pero realmente yo creo que estaba haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y además que nos permite mantener un estilo que nos ha ido muy bien y que bueno, que solamente quizá haya que perfeccionarle, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta que quizá España está a falta de un jugador de estos diferencial como han tenido otros equipos, ¿no?
Que marcan la diferencia, sí, sí.
Efectivamente.
Totalmente. Ese sí que sería un buen broche a la carrera de Setién, ¿no? Dentro de un tiempo, la selección.
Bueno,
siempre te hombre, normal, ¿no? Ese es el sueño de muchos entrenadores. Imagino que a ti te pasa lo mismo.
Bueno, la verdad es que, hombre, no tengo un sueño así especial, ¿eh? Yo creo que ahora mismo sí que le estoy viviendo, porque creo que he llegado a un sitio maravilloso, que se identifica mucho con mi manera de hacer las cosas. Este es un club que a medida que lo vas conociendo, pues ves el funcionamiento, la estructura que tiene y demás, y es un club de cantera. Estamos viendo muchísimos jugadores de la base, más jóvenes, o sea, está todo Muy bien enfocado, y esto, poder trabajar con la juventud y además
pues, club fantástico,
disponer de un equipo como el que tenemos, con la calidad que tiene, pues es desde luego una maravilla.
Bueno, esperamos que pero no me digas que no te gustaría ser seleccionador, claro que sí, ¿no?
Bueno, no voy a decir que... Pero entiendo que es un puesto tremendamente complicado, ¿eh? Porque ya te cuesta trabajar todos los días con el mismo equipo cuando te llegan jugadores, cada uno de su padre y de su madre, que vienen haciendo cosas diferentes con sus equipos, y de repente los tienes que cuestionar para que funcionen como tú quieres en tan poco tiempo, aunque esté evidentemente la selección, estos jugadores que han ido y que llevamos ya años viéndolos, ya están bastante, aunque sus equipos jueguen de manera diferente, ¿no?
Bueno, ahora la cabeza está puesta en el Villarreal y en lo que viene, después de la semana de Copa, sorteo el sábado a la 1 y el partido con el Madrid el sábado a las 4:15. ¿Cómo tenéis el césped del Estadio de la Cerámica?
Muy bien, muy bien.
Vale.
Sí, está mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Siendo tan nuevo, desde luego está muy bien.
Vale.
El estadio ha quedado precioso.
Lo digo por Ancelotti, como no le gustó el del Cacereño, que dijo esto no es fútbol, digo a ver cómo vais a tener el vuestro, a ver si...
Sí, tenía que haber ido a Guijuelo entonces, si se diera cuenta. Lo digo por la eliminatoria que pasamos nosotros
Pero es que cuando, cuando juegas en la Copa y juegas con clubes modestos, pues te puede pasar algo eso, ¿no?
Claro, es así. Así que de poco nos vale quejarnos. O sea, claro que no nos gusta jugar en estos campos, ¿no? Pero
es fútbol.
Pero hay que entender,
quiero decir,
también,
forma parte del fútbol, ¿no? Cuando dijo Ancelotti, esto no es fútbol.
Bueno, no fútbol como el que nosotros conocemos, pero para ellos realmente es el fútbol de todos los días, de todos los fines de semana. Es lo que tienen y tratan de sacarle su rendimiento, ¿no? Así que se acepta, no hay problema.
Buen partido. El Villarreal-Real Madrid con un Luka Modric que sigue siendo pieza clave en este equipo, del que me acuerdo cuando tú estabas entrenando en la Unión Deportiva, Quique, que dijiste vez, Luka, te admiro por cómo juegas, tal. Bueno, le echaste ahí unos cuantos piropos. Han pasado 6 años y ahí sigue el tío, yo creo que siendo mejor jugador que el que era entonces, yo creo, si cabe.
Sí, hoy en la rueda de prensa he vuelto
ya te he oído
a recalcarlo, ¿no? Porque realmente a mí me da mucha pena que estos futbolistas se vayan haciendo mayores y que los dejemos de ver y de disfrutar de ellos, ¿no? Porque son diferentes, son futbolistas que ven el fútbol, que lo sienten además, que lo ves, que es un futbolista que siente el fútbol. Cada vez que tiene el balón en el pie, las cosas que hace, como en las decisiones que toma, la inteligencia que pone en todas sus acciones, o sea, es maravilloso, ¿no? Y da pena porque para mí con estos futbolistas son con los que verdaderamente disfrutas, ¿no? Y con los que has pasado un montón de años con ellos que te han hecho, pues eso, te han hecho feliz muchas veces, ¿no?
Desde luego.
Porque a veces los partidos son difíciles de ver muchos, pero cuando ves a estos futbolistas todo cambia, ¿no?
Totalmente. ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿Un portero, por ejemplo?
No, yo ya no le he pedido nada, la verdad, porque ya me ha traído el regalo este de venir aquí a Villarreal y ya no necesito nada más.
O sea que se va Rulli, que hoy se marcha al Ajax, pero no viene ninguno y te quedas con Pepe Reina, ¿no? Y con Jorgensen, el danés.
Sí, y encantado además, encantado por Rulli porque ha tomado una decisión que era la que quería y que está en una edad que yo creo que para él pues era importante dar este paso, y ahora pues porque damos la oportunidad a un chaval que ya ha participado, que ya ha jugado en el Villarreal algunos partidos importantes y que le abres la puerta a un jugador que viene ahora con energía, con ganas y con ilusión, y además que es un buen portero y que además en compañía de la compañía permanente de Pepe le va a hacer crecer muchísimo. Joder. Porque tenemos dos porteros ahora extraordinarios. Pepe.
Casi podría ser el padre uno de otro, ¿no? Uno tiene 40 y otro creo que tiene 20, ¿no? Me parece que tiene.
Sí, no sé exactamente, pero sí.
Me parece que tiene 20 o
es un sí, es el uno. Mejor espejo que podía tener para mirarse, desde luego.
Sí, sí. ¿Qué le pides a lo que queda de año con el Villarreal? Empezaron las curvas, ahora se endereza un poco el rumbo. ¿Qué le pides Setién a los suyos? Que siempre tienes algún objetivo sin teniendo los pies en el suelo, ¿no? Y siendo conscientes de dónde estás y en el momento en el que llegaste. ¿Pero qué le pide al Villarreal a este 2023?
Bueno, este año para el Villarreal es un año muy importante porque es su centenario. Ha renovado su estadio y lo ha dejado precioso y es un año que así lo he sentido y lo han transmitido en la ceremonia de inauguración que se hizo para presentar este centenario, pues la importancia del club, ¿no? De lo que significa para esta ciudad y sobre todo porque yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo aquí, que ahora lo conozco mucho más, antes lo veía de lejos, pero ahora lo conozco mucho más, sí. Y es extraordinario, porque la estructura que tienen, nosotros comemos todos los días con un montón de chavales que están en la residencia, yo de hecho vivo en la propia residencia, y me parece un sueño para todos esos chavales, y cómo se trabaja, la gente que hay trabajando, la predisposición que hay. Y yo creo que es un año en el que, desde luego, yo sería feliz si le pudiéramos meter en Europa o conseguir algo, ¿no? Llegar, yo que sé, a la final de la Copa del Rey o algo que realmente quedara reflejado en la historia de este club, que me parece el sitio ideal para estar.
Queda mucha temporada todavía, así que hay tiempo para luchar por esos objetivos. ¿Viste ayer al Barça?
No lo vi. No tuve tiempo porque ahora tenemos muchísimo trabajo.
¿Una peli o algo? ¿Una película estabas viendo o qué?
¿Qué va? Estaba viendo el Madrid. Estaba viendo y repasando cosas del Madrid a ver cómo vamos a conseguir que no nos hagan un gol. Va a ser difícil.
Oye, ¿te ha pagado el Barça ya? Es que hasta que no te pague no me quedo tranquilo. Es una pregunta como hemos hablado varias veces y tal. Digo, ya hasta que no me diga aquí que ya he cobrado, como ya he oído hoy a Laporta, que ahora lo vamos a escuchar en el que te yugas, decir que lo de Messi ya lo tenía arreglado para el finiquito y tal, digo, imagino que lo de Setién estará resuelto, que es mucho menos.
Terminará de pagarme, creo que el último plazo era en septiembre de 2024.
Venga, poquito a poco.
Vamos ahí. Venga. Y de momento no todos los plazos que han tenido los han cumplido.
Vale, pues venga, ya nos quedamos más tranquilos. es que sin intereses.
Así no me lo gasto, sin intereses, eso sí, pero así no me lo gasto.
No te lo gastas, ¿no? Oye, ¿te alegraste de la victoria de Messi, campeón del mundo?
Por supuesto, yo creo que...
¿Te pareció justo vencedor Argentina?
Yo creo que sí, ha sido el equipo más sólido, yo creo que el que, sobre todo en la final también, el que más propuso y yo creo que para los argentinos era muy importante este triunfo, lo han celebrado, ya hemos visto la celebración y creo que para Messi también ha sido importante, ¿no? Desde luego no necesitaba que ganara este título para considerarle el mejor de toda la historia.
El mejor de la historia, no de ahora mismo.
Sí, yo estoy convencido, sí. Vamos, ya lo he dicho más de una vez. Es un jugador que ha estado 15 años seguidos metiendo 40 goles, 50, dando 40 asistencias, todos los partidos, todos.
Es verdad que siempre tendemos a valorar mucho más lo que el pasado, ¿no? Generalmente, hizo Maradona y lo que hizo Pelé, que fue la leche, ¿no? Pero es verdad que lo de Messi ha sido, vamos, un martillo pilón durante 15 años.
Sí.
Pues nada, Quique, me alegro que te vaya bien. Me alegro de verte tranquilo, relajado, que vaya todo bien. Me voy a hablar ahora con Lucas Pérez. Fíjate qué atípico caso en el fútbol, ¿eh? Un futbolista que deja al Cádiz, deja la primera, se va a Primera Federación, cobra una décima parte de lo que estaba ganando y paga mitad del traspaso. Qué caso tan atípico en el fútbol, ¿eh?
Esto es como seguro que ha tenido un periodo de reflexión como el que he tenido yo estos dos años que estuve sin entrenarme. Yo estuve de ejercicios espirituales y nunca sabes por dónde vas a salir después, ¿sabes?
Ya. Bueno, así que, más o menos suerte
también.
Sí, parecía lo de Cristiano con Arabia, ¿no? Algo así.
Más o menos. Bueno, ya son otras cosas también, ¿no?
Son otros sentimientos, ¿no?
Sí. Bueno,
cuídate mucho, Quique.
Se respetan.
Exactamente, eso lo faltaba. Gracias. Hay que respetar todas las decisiones. Un abrazo y suerte en lo que queda de temporada.
Venga, hasta muchas luego. Gracias.
Quique,
a vosotros.
Quique Setién, entrenador del Villarreal. En la previa del Villarreal-Real Madrid, el próximo sábado, en un momento ahora más tranquilo, después de haber empezado con algunas curvas bastante, bastante peligrosas en el inicio del Villarreal, ahora pues con bastante más calma en el sorteo de octavos, también en la, de octavos de la Copa, en la Conference League, y veremos a ver qué pasa en ese Villarreal-Real Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.